Ser podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena Ser. Es la frase que digo siempre al inicio del programa. Y luego, justo después, digo siempre también, impepinablemente, digo, Cristina García, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Y tú dices siempre, hola, buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Juan Carlos, y hola, buenos días a todos los oyentes.
Sí, a veces
¿no?
también saludas a los oyentes.
¿Y si dices hola, sin más?
También puedes decir hola.
Qué buenos días, ya.
Hola, Edgarita.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
¿Cómo estás?
También soy canónico, eso.
Siempre, sí, claro, es que la radio tiene
pues
la
pues no,
rutina.
Hay que cambiar, no. Yo cambiaría todo.
No, yo creo que no. La radio, la parte buena de la radio es la rutina aferradísima que tiene. O sea, esta parte anacrónica de la radio, a mí me encanta. Luego el contenido, vale, ok.
No, si mandas
pero
tú,
la forma,
tú digas, pero
la forma quiero que sea... O sea, si yo pudiera, empezaría siempre diciendo, bueno, desde España, les habla...
¿Ando?
No, porque ya lo hacía Luis del Olmo.
Luis del Olmo, sí.
Ya lo hacía del Olmo. Bueno, hoy estoy contento, siempre estoy contento cuando empieza el programa, pero hoy especialmente porque nos visita un hombre que me ha hecho reír tanto en mi vida que no hay otra palabra que agradecer. Agradecimiento a este hombre.
También.
Se llama Ernesto.
Uh-huh. Ahora ya está.
Ahora ya.
Gente que te haya hecho reír mucho en tu vida que se llama Ernesto.
Claro,
¿cuántos conoces?
El Che Guevara.
El Che Guevara, ¿no? Te imaginas, oh, qué risa me hacía todo aquello que hacía.
El apellido se llama igual de apellido que una mujer guapísima que durante muchos años fue la mujer más guapa de España, Carmen Sevilla.
Del mundo incluso.
Del mundo incluso, sí, sí. Pues Ernesto Sevilla, buenos días, hijo.
Buenos días.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias por la presentación, ¿eh? Yo también soy muy fan de Ortega, ¿eh?
Qué bonito eres.
Y tengo que decir que Carmen Sevilla es como se llama mi hermana mayor.
No me digas, se llama Carmen Sevilla, tu hermana.
Mi hermana mayor se llama Carmen Sevilla y en los campamentos se reían mucho de ella.
Claro, y te voy a decir que tus padres ya sabían que existía
claro.
Carmen Sevilla.
Sí, claro, lo que pasa es que Carmen Sevilla, como recordaréis, hubo una época que desapareció un poquito y luego volvió con la Bonoloto ahí a tope.
Es verdad,
que cuando fue precisamente cuando nosotros nos íbamos de campamento y entonces...
Y con las ovejitas, me acuerdo bastante del tema de las ovejitas. Yo una vez,
Chascarrillo.
Y luego ya nos centramos en la película que viene a presentarnos Ernesto Sevilla. Pero es que yo entrevisté a Carmen Sevilla en un programa que dura muy poco, en Cuatro, que se llama La Noche Americana, ¿no? Y entonces era la época en la que todo el mundo le hacía bromas a ella sobre las ovejitas, a todo el mundo. Y entonces yo le dije a Carmen Sevilla, no te voy a hacer ninguna broma sobre ovejitas. Y ella, ay, gracias, Juan Carlos, qué bien. Vale, y mientras yo le estaba diciendo todo esto, en el plató entraron 50 ovejitas. 50. Y yo, no mires, Carmen. Ay, gracias, Juan Carlos, porque es la primera vez que no me hacen bromas sobre las ovejitas. Y yo, no te gires, el plató lleno de ovejas. Bien, Ernesto Sevilla.
A ver.
La Navidad de tus manos, 2, la segunda parte, se va a estrenar este próximo viernes.
El día 6, sí.
¿Vale?
Podríamos optar aquí por hablar de la película, que nos comentases, bueno, que también está Joaquín Reyes, que también está Santiago Segura y tal, pero lo que nos interesa es tu persona. Es decir, desde que te levantabas hasta que te acostabas, ¿cómo era un día de rodaje? Quiero saberlo todo, Ernesto.
Solo eso.
Me interesa muchísimo la persona. O sea, Ernesto, ¿te levantabas a qué hora un día de rodaje?
Bueno, la vida del actor tengo que decir que es muy dura. La vida es muy dura, muy sacrificada. Para empezar te hacen madrugar muchísimo.
¿A qué hora te levantabas, hijo?
Bueno, pues a lo mejor te tienes que levantar a las 6 y
¿qué cosas dice?
Así. Que no hayas ni de día y eso es... La verdad es que... Claro, yo siempre me ducho llorando a continuación. Porque claro, está... O sea que es... Y además que yo siempre me despierto sobresaltado porque ya me acuesto nervioso. Porque pienso que no me voy a levantar.
Claro, con ese miedo,
entonces,
¿no? Claro.
Entonces ya me pasan cosas. Una vez me desperté porque pensaba que alguien me estaba cogiendo de la mano y viviendo solo, pues es raro, ¿no?
y el perro no puede ser.
Qué miedo.
Y es que se me había dormido una mano.
Hostia, ¿qué me dices?
Se me había dormido una mano, sí, y me la estaba cogiendo yo a mí mismo. Entonces,
y durmiendo
así, gritando, cogiéndome la mano.
O sea, que un día de rodaje de la Navidad de tus manos empieza así. Entonces te metes en la ducha llorando. O sea, lloras por lo absurdo de
durísimo,
todo, ¿no?
La vida del actor es durísima.
Vale,
luego te ponen un chofer que viene a por ti, que eso está bien.
Hostia,
pero luego a lo mejor habla mogollón.
A unas horas mucho. Que no se puede hablar tanto.
Claro, y tú quieres estar pues concentrándote en tu papel, que es...
Claro.
Que a mí me dan papeles muy, muy, muy difíciles, con muchos matices.
Claro, hombre, normal.
Y, Y claro, me tengo que meter en el papel, porque yo siempre interpreto a gente muy diferente a mí. Entonces, claro, me tengo que meter mucho en el papel. Entonces la gente no me deja, porque es muy pesada.
Vale, el chofer estaba esperándote abajo ya, cuando tú, recién duchado, llorando y tal, bajas a la calle.
Sin lágrimas ya.
Exacto, sin lágrimas. El chofer te levanta, hola, buenos días, y te lleva, ¿a dónde te llevaba? ¿Dónde estaba el rodaje?
Pues... Normalmente siempre suena a tomar por culo. No sé por qué, pero nunca es algo cerca. No te viene bien nunca.
Claro.
Siempre son sitios lejanos, en polígonos y cosas así, ¿no?
En la sierra, en Segovia.
Yo creo que tienen que justificar, el que busca los escenarios, los sitios tienen que justificar que...
Quiero que nos centremos en ese trayecto en coche, muy de mañana, con un Ernesto Sevilla con pensamientos oscuros. Me gustaría que lo recreásemos y que nos dijeras qué pensabas durante ese trayecto. Imaginemos un coche, un chofer...
Hablando.
Un trayecto hasta el Quinto Pino. ¿Y qué pensaba? Te voy a poner eco, ¿vale? Para escuchar tus pensamientos, Ernesto.
Pues a veces, bueno, pienso a veces en lo que me está hablando el chofer, que a lo mejor me está hablando de que ha empezado haciendo mal día, pero luego se va a arreglar. Sí. Y yo intento abstraerme, ¿no? Y trato de pensar en el papel que tengo que interpretar.
Y lo vas leyendo, tienes una hoja con tus frases, sí, y tal, ¿no?
Normalmente voy leyendo un poco las frases.
Qué triste es todo esto, macho.
Que son frases muy complicadas. A lo mejor tengo que decir, ¡corre!
Claro,
vamos,
no.
Y en el vamos top. Allí.
¡Cuidado! Así.
Claro.
Porque, bueno, son papeles muy complicados. Luego pienso siempre en que una vez allí van a venir unos hombres de negro y me van a sacar de allí. Me van a decir, ¿usted qué hace aquí?
Claro.
Pues tengo el síndrome del impostor también.
Claro.
Entonces pienso que ese es el día que me van a pillar. Y, en fin.
Es muy triste todo esto. Te das cuenta, sí, ¿no, Ernesto? De lo triste que está siendo esa entrevista, que en teoría era para promocionar una película navideña.
Has empezado diciendo que te hacía mucha gracia, que no sé qué, y de repente nos hemos visto con lágrimas.
Sí, sí.
Que además, sí, se van entrelazando con el agua de la ducha y sí, todo.
Una mano muerta, está cogida con tu propia, sí, mano. Vale, entonces llegas al lugar, a ese polígono, y ¿con, sí, quién te encuentras? ¿Con la gente de producción de la película que te dice, te maquillamos?
Pues, hay desayuno.
Exacto.
Sí, hay desayuno. Bueno, está el catering y tal. Siempre son cosas muy insanas.
Claro.
Luego viene siempre una chica o un chico a recogerte, te ofrece un café, pides el café, te lo traen.
Joder, qué triste. Es duro.
A lo mejor está muy caliente, demasiado. Claro,
sí.
No hay quien se lo beba.
Y desayunas.
Esperar un rato.
Desayunas triste, pues, ¿no, Ernesto? Con tristeza desayunas, ¿no?
Sí. Sí, sí, porque es muy duro lo de ser actor. Y luego pues me siento a que me maquillen.
¿Hablas cuando te están maquillando? ¿Hablas con el maquillador o maquilladora?
Procuro no hablar porque estoy concentrado en mi papel.
En la frase de corre, corre.
Pero los maquilladores se empeñan. Son muy parlanchines.
La gente quiere hablar.
Y yo a veces me dicen, ¿cómo quieres que te peine y tal? Y yo a veces le digo, pues en silencio si es posible.
Es duro.
Y cuando estás allí, después de desayunar, te están maquillando y tal, ¿tú ya has cobrado? ¿O cobras la película al final, una vez estrenada? La pregunta es muy clara. ¿La Navidad de En tus manos 2, la has cobrado ya?
Sí, claro.
¿Sí, no? ¿Antes de empezar a rodar o cómo?
No, la cobras poco después.
¿Poco después?
Del rodaje.
Y te fías, rodaje, te fías, entonces te has de fiar del todo,
hay
¿no?
Hay que creer en la Navidad.
Bueno, no, claro. No voy muy tranquilo por eso, sí. No voy muy tranquilo.
Claro, se junta todo.
Claro. No me han pagado todavía, claro, voy un poco alerta, sí.
Vale, y entonces en el momento en el que te dicen, ahora Ernesto, ponte aquí y acción, ¿aún se dice lo de acción o ya es una
y
cosa?
La claqueta y todo.
¿Claqueta? ¿Hay claqueta y todo eso o ya no?
Sí, hay claqueta, sí.
¿Sí?
Y se dice acción, lo que pasa es que no lo suele decir el director, eso lo suele decir el primer ayudante.
¿Ah, sí?
O sea, el director no está ahí sentado con un...
¿Con una
¿no
silla
sentado?
Con su nombre?
No, eso no suele pasar.
Eso es un mito, es una fake news, lo de...
Sí, es una fake news. Normalmente lo dice el primer ayudante.
Ah, amigo.
Dice, acción.
¿Y el primer ayudante tiene una silla con su nombre o no?
No, es un hombre que está siempre en movimiento. No necesita
silla. Se mueve mucho. Entonces tú tienes que decir tu frase y...
Sí.
Y cuando
luego
estás...
hay una cosa muy dura de la interpretación.
A ver.
Y es que normalmente en el sitio de rodaje... hace frío, pero tienes que hacer como que es verano. Eso ocurre muchas veces.
Vale, vale, vale.
Entonces, estás helado, pero en manga corta. Y no se tiene que notar. Eso es muy, muy complicado, muy, muy complicado, claro.
¿Has llorado alguna vez durante un rodaje sin que nadie te vea, sin que tus... me interesaría que dijeras que sí, ¿vale? Para... Tema como está esta música de fondo y tal, si dices que sí, mola mejor. Mucho, ¿vale? Te lo pregunto otra vez, ¿vale?
Venga, vamos.
¿Has llorado alguna vez durante un rodaje, Ernesto?
Pues tengo que reconocer que sí. ¿Sí?
Sí. Hostia, que no me lo esperaba esto. ¿Y por qué?
He llorado muchas veces. Es que es muy intenso.
Claro.
¿Sabes? A veces muy intenso. Lloras simplemente porque dices, guau, ha sido eléctrico, ¿no? Y lloras porque la secuencia ha sido muy intensa.
Claro. Yeah. Y luego te encuentras allí.
Pues hay muchas emociones ahí.
Claro, una encima de otra.
No solo la suya, las del resto que le contagian.
El resto también llorarán, claro.
Claro, lloran todos, lloráis mucho, ¿no? De la tensión de allí. Imagino Santiago Segura, que también está en esta película, La Navidad de los Manos.
Tiene que ser el primero
en llorar. Claro. Particularmente llorón, sí, sí.
Os abrazáis y lloráis diciendo, hostia, ¿dónde estamos?
Muchísimo.
¿Dónde
nos hemos metido? Santiago Segura llora muchísimo.
Sí.
Y suelta muchos mocos, que es una cosa que que es normal, ¿no? Es humano, pero bueno, sí. Yo pensé que es una cosa que es llamativa.
¿Durante cuánto tiempo podéis estar abrazados tú y Santiago Segura llorando? Más o menos, un día normal de rodaje.
Bueno, hemos llegado a estar 25 minutos justo.
Sí.
Justo,
sí,
¿no?
25 minutos.
¿Y cuánto tiempo es este día de rodaje? Porque ¿hay un parón para comer o es todo el rato?
No, se para comer.
¿Sí?
Se para comer, sí.
¿Qué coméis?
Pues hay un catering y normalmente pues lo que ponen, tampoco, en fin.
¿Lloras comiendo? ¿Lloras cuando estás comiendo? ¿Lloras también, no? ¿Lloráis todos?
Sí, a veces, sí, sí. O sea, se llora, se para llorar incluso. Hay veces que hay rodaje.
Un parón.
Hay un parón.
Paramos para llorar.
Hay un parón para llorar.
Bueno, puede ser que se escuchen mucho los sollozos, ¿no? Habrá gente que solloce más y otros más para adentro.
Claro, porque a lo mejor uno está en una escena y los que no están en escena en ese momento también están llorando.
Claro.
También se ha dado el caso. Incluso a veces se mete en el sonido, claro.
Claro.
Hay gente que es muy ruidosa llorando.
Y Ernesto Sevilla, ¿hay algún momento bueno durante un día de rodaje?
No creo.
Pues cuando se termina. Cuando se termina es muy satisfactorio.
¿Te lleva el mismo taxista, el mismo chofer a tu casa después?
Sí, sí.
Es el mismo señor él la está esperando allí en el coche.
Preparando lo que tenía que contar.
Claro.
Sí, y no pierde el hilo. O sea, él continúa la historia que te estaba contando.
Es como ChatGPT,
es como si estuviese,
¿no?,
paralizado en el tiempo, ese chofer, y él continúa con su historia.
Vale. ¿Has hecho amistad con algún chofer?
Sí. Sí, sí, la verdad es que sí, he hecho amistad con varios.
¿Y algo más que amistad? ¿Algo más que amistad con algún chofer? Bueno,
quiero pensar que sí.
¿Te has enamorado alguna vez?
Al menos de mi parte, sí.
O sea, tú te has colgado de un chofer, un poquito, ¿no?
Hubo un rollo ahí, sí, una historia.
Vaya.
Pero acabó mal, no acabó bien porque resulta que...
Él quería hablar y tú...
Sí, él dije, a lo mejor he interpretado mal tus señales, le dije.
Claro.
Dijo, puede ser. Y ahí se terminó.
Joder. Entonces él te lleva a tu
casa.
Porque
una vez nos fuimos a despedir y vino como a darme dos besos.
Sí.
Y no vi la cara y le di un pico. Y ahí fue.
Ya. Hostia.
Fue un momento delicado.
Eso me dio así comisura, ¿no? Un poco. O sea,
claro, que fue así sin querer.
Ya.
Que y para ti fue un mazazo, porque imagino que llegar a casa enamorado como estabas.
Después de haber llorado todo el día.
Claro, todo el día llorando. Llegas a casa enamorado.
Hasta las trancas.
Del chofer. Y llegas a casa y sabiendo además que él no te corresponde. Eso es duro. Y dormir así sabiendo que al día siguiente otra vez lo vas a ver al chofer.
Y luego que habrá pensado de ti, que él has intentado besar.
Claro, o que él pueda decirle, tú eres una persona conocida, que pueda decir, hostia, Ernesto Sevilla.
Me ha intentado comer la boca directamente.
Claro. Sí, sí.
Claro.
Eso es duro, ¿no? También. O sea, no duermes bien. La primera noche del rodaje no dormiste nada bien.
No. Muy mal, muy mal.
Joder, tío, me sabe muy mal todo esto, tío.
Qué martirio, un rodaje, bueno, ¿no?
Por eso la gente ha de ir a ver, al menos que la gente vaya a ver y pague su entrada para ver La Navidad
claro,
de tus manos.
Que lo valore.
Que lo,
claro,
que valore
lo menos,
esto. Que esto no es fácil, no es fácil.
O sea, detrás de una gran película hay muchas lágrimas.
Hay y mucho sufrimiento.
Claro, y algún despecho.
Entonces, yo creo que la gente, al menos que vean la película por lástima, aunque sea por eso.
Sí, sí, no, no, está claro. Por otra cosa no lo van a ver, Ernesto.
No, aunque sea por lástima, oye, por empatía y por lástima.
Está Joaquín Reyes también en la película, que es amigo nuestro del
y que sabemos que llora bastante también.
Y llora también mucho.
Llora en el programa.
A él también sí. Le pasa esto, ¿no? De colgarse de la gente que le viene a buscar, de los choferes. Es una cosa común en vosotros, ¿no? Que
Sí, un poquito. Él me... él me introdujo en este mundo, de los choferes.
Joder.
Sí, además yo he leído en alguna entrevista que toda la gente antigua que estaba, o sea, antigua quiero decir que empezaron con ellos, Areces también dice que llora mucho, sí. Julián López dice que no para de llorar, por lo que he leído más o menos en entrevistas, y que todos además se quedan bastante prendados de los choferes.
Sí, es que es normal.
Sí, pues, sí, sí.
Porque se crea un vínculo, es el hombre que te lleva, es como...
Tiempo,
es el macho proveedor, en el fondo, la figura del macho proveedor, que te lleva a un sitio, ¿no? Y eso engancha, quieras que no, eso engancha.
Te protege.
¿No? Claro, es un hombre que te protege.
Areces ha llegado a estar... con tres choferes a la vez.
¿Enamorado de tres a la vez?
Sí, vale. Sí.
Hostia. ¿Sigues enamorado de alguno o ya se te está pasando un poquito?
Bueno, eso siempre algo queda.
Eso no se olvida, ¿no, Ernesto, eso?
No, yo cada día que me recoge un chofer, tengo la esperanza de que, de que vuelva a ser Mateo, que es como se llamaba, Mateo.
Cuando dices la palabra Mateo, ¿qué sientes?
Pues como si me atropellara un coche.
Vaya. Coche conducido por Mateo.
Por el propio Mateo.
Ya.
Que en el fondo el amor es eso, ¿verdad? Es un coche que te atropella, ¿verdad?
El chofer. Ernesto.
Sí, sí. Yo creo que sí.
Tienes 47 años ahora.
Eso es.
Eres un chaval.
Bueno.
Pero has llorado como si tuvieras 90 ya, ¿no? Con tu oficio, con tu profesión.
El cupo de lágrimas está
ya cubierto. ¿No?
Efectivamente, sí.
¿Has pensado alguna vez, mirándote al espejo, ya no me quedan lágrimas?
Pues efectivamente, sí. Y además es que, bueno, lo he llegado a escribir en el espejo con un pintalabios. Uh-huh. Esa frase, precisamente.
Joder, qué imagen, qué imagen tan dura. Juan Carlos, no te rías, qué imagen tan dura. No,
daría lo que fuera por ver una imagen de Ernesto Sevilla pintando con un pintalabios en el espejo. No me quedan más lágrimas.
Pero no te rías porque...
No me río. Es de tanta pena que tengo, tanta tensión, que la canalizo con la risa,
claro,
¿sabes?
Claro, él con las lágrimas y tú con la risa.
Cada uno saca la tensión como puede. Sí. Vale, entonces, Las Navidades en tus manos, dos. Ernesto Sevilla...
Una película muy feliz y muy divertida.
Es lo que iba a decir, que no tiene nada que ver.
Claro, porque todo ese sufrimiento...
Bueno, es que es ficción,
para que luego sea divertido, claro. Es lo que cuesta la comedia. Eso es lo que cuesta la comedia. Hacer reír cuesta todo esto, todas estas lágrimas, todos estos Mateos, todas estas cosas. Y en esta película...
Mateo será uno. Pero...
Es uno. Sí, bueno, sí, tampoco sí. Profundicemos más, porque pobrecito.
Sí. No.
Entonces,
no,
Santiago Segura interpreta a un hombre que se hace pasar por Papá Noel cuando un Papá Noel, el auténtico, tiene un problema. Más o menos es esto, digamos, ¿no? El argumento de la película.
Sí. Bueno, Papá Noel, o sea, Santiago Segura interpreta el verdadero Papá Noel.
Ah, es el verdadero, exacto.
Lo que pasa es que hace dos papeles.
Amigo.
O sea, en la primera parte él ya era Papá Noel y en esta segunda parte hace además otro papel de un actor que se hace pasar por Papá Noel.
Vale.
Y cobra doble, ¿no?
Cobra doble,
menudo pájaro, sí.
Claro, hostia. Y porque tu papel es uno solo. O sea, tú tienes un papel de una persona, pero no te haces doble.
Pero hace de padre, igual podría cobrar más también.
Claro.
Claro, yo intenté que también... O sea, cuando me enteré que Santiago hacía dos papeles, yo intenté también...
Hacer
dos papeles, pero no les convenció mi propuesta, porque yo quería salir como... Estos que salen maquillados, mitad hombre, mitad mujer.
Ah, sí. El Barón Atzler, ¿no?
Sí, que ir girándome, claro. Ir girándome y sí. Pero no convenció.
Pues no entiendo por qué no. Porque mira que pues la idea es clara.
Sí.
Hombre, yo creo que.
Y no veo fallo.
No veo ningún fallo. Porque está te pones por un lado, haces un papel, te giras, haces el otro. Producción tiene que venir a buscar solamente una vez a una persona.
Y son dos.
Claro.
Es un viaje solo.
La mitad de catering.
Cero problemas.
Claro. Un Mateo
para ti. O sea, no veo yo. ¿Y quién te dijo que no, Ernesto?
Pues Joaquín Mazón, que es un...
El director.
Que es un que tiene, es que... El director que...
Joaquín Mazón es el director.
Es un hombre muy, muy iracundo.
Sí,
se enfadó. O sea, es el responsable de las lágrimas y
Es el que te hace llorar, ¿no, Joaquín?
Efectivamente. Joaquín Mazón. Que es un poco el que nos hace llorar a todos.
Claro. Y Joaquín Mazón, el director de la película de La Navidad de tus manos, que se estrena este próximo viernes 2, con Ernesto Sevilla, con Santiago Segura, con Joaquín Reyes, con José Mayuste. ¿Joaquín Mazón sabe del dolor que ha causado en su equipo o es totalmente inconsciente de esto?
Yo creo que vive ajeno al dolor.
Están en otra esfera, en otro nivel.
Claro, claro. Está en su burbuja de creador.
No es por hacer de abogado del diablo, pero ¿no crees que a lo mejor Joaquín tiene también su propio Mateo, sus propias lágrimas, que a lo mejor no quiere hacer partícipe al equipo para que salga muy bien la película?
Muy bien, Edgar, muy bien, muy bien.
Bueno, pues mira, ahora...
Y se lo calla, porque... y él se lo calla, no como Ernesto que lo cuenta.
Se lo cuenta en la radio, en la cadena SER, además.
Joaquín Mazón, el director, tiene todos estos sufrimientos guardados que se le están enquistando.
Su propio Mateo.
Claro.
Claro.
Puede ser. Mira, pues puede ser, mira. Puede ser.
¿O no?
Vale, entonces, llegas a casa, el Mateo que te lleva hasta tu casa, ¿y ya es tarde como para cenar y dormir o tienes tiempo para hacer alguna cosa más en un día de rodaje tuyo, Ernesto?
Bueno, pues ya, digamos que, bueno, pues ya no queda tiempo para mucho más.
Joder.
Solo para con el pintalabios.
Son muchas
horas.
Claro,
lo del pintalabios, ¿no?
Sobre todo lo del pintalabios, sí.
Y te acuestas... Y diciendo, ¿qué dices? Lo último que antes de acostarte, ¿qué piensas? ¿Vaya día perdido o qué piensas, Ernesto?
Pues me cago en la puta, digo. Con eso ya...
Se queda uno mejor. Sí.
¿Te tomas algo para dormir? ¿Alguna melatonina? ¿Alguna pastilla?
Un vaso de leche con magdalenas.
Ahora, hablando de melatonina... ¿Tú sabes que yo tomo melatonina por ti?
Ah, coño.
Claro, porque se me ha acordado ahora, porque el anuncio de melatonina... Sí.
Sí.
Yo todo lo que diga Ernesto, me lo creo. Porque me hace tanta gracia.
Bueno, porque lo dice con verdad.
Lo admiro. Cuando él hizo eso, y tenía razón, me van muy bien las melatoninas.
Curioso que me cogieran a mí para anunciar algo para dormir, que tengo fama de no dormir mucho.
Lo que iba a decir.
Pero eso es una fama, ¿no? Porque tú eres un tío centrado y de orden, ¿no? Tú eres una persona de orden.
Bueno, ahora sí.
¿No lo fuiste durante una época o qué, Ernesto?
Durante una época no. Pero claro, hay un momento que ya no puedes seguir.
¿Eres feliz ahora o qué?
Ahora en este momento sí.
¿Cuando sales a la calle?
Pero claro, no sé cuánto va a durar.
Claro, claro. Poquito, te va a durar poco.
Poco a poco.
Va a durar poco. ¿Tienes algún rodaje pendiente? ¿Alguna otra película en la que te han fichado o algo?
Proyectos.
¿Proyecto? ¿Algún proyecto de cine?
Sí, tengo algún proyecto por ahí, sí.
Más lágrimas.
Y ya lo ves con miedo ya, ¿no? Ya dices, claro, hostia puta, ya llega otra vez todo.
Con miedo de que se acerque, de que se aproxime.
Chofer, sobre todo, no sabes quién va a ir a buscarte.
Claro. Ya. Eso.
Incertidumbre, el pintalabios, el espejo.
¿Quieres decirle algo a Mateo, que por si te está escuchando?
No hurgues más, Juan Carlos.
Pues bueno, a Mateo sí me gustaría decirle que espero encontrarlo algún día, alguna mañana, que venga y que me recoja y espero que nos vayamos a Benidorm, porque él hablaba mucho de Benidorm.
¿Es tu sueño acabar en Benidorm con Mateo? ¿No?
Pues sí, la verdad es que sí, soy un hombre de gustos sencillos.
Yo creo que lo puedes conseguir, tío.
Yo espero que sí.
Persigue tus sueños, siempre dicen, ¿no? Pues.
Ernesto Sevilla, muchas gracias por habernos contado una parte de tu vida, por haberte desnudado, ¿vale? Aquí en la radio. Normalmente la gente tiene de ti la imagen de alguien festivo, de alguien que hace bromas, y conocer de ti esta parte íntima, dura, muy dura, durísima, es algo bonito que en la radio... Eso solo lo tiene la radio esto.
Y que la gente cree que la vida del actor y de las actrices es muy fácil y estamos descubriendo que
para desenmascarar también a Joaquín Mazón, que está infringiendo un daño terrible
totalmente
a su equipo.
Totalmente. Yo creo que
espero que eso quede claro y que
ahora mismo
que se corra la voz.
Joaquín Mazón ahora mismo es
persona non grata
y los actores que vayan a trabajar con él que sepan que
van a llorar
continuamente. Dale un beso muy grande a nuestro amigo Joaquín Reyes, a nuestro amigo también Santiago Segura, ¿vale? De nuestra parte, y diles también de parte de la cadena SER que mucho ánimo,
mucha fuerza.
Estamos con ellos, sobre todo, que lo sepan.
Y a los oyentes, y a ver, por favor, La Navidad en tus manos 2.
Si no serán más lágrimas.
Que por lo menos ganen dinero.
Que al menos haya servido de algo todo esto.
Sí.
Que haya servido de algo.
Efectivamente.
Ernesto Sevilla, muchas gracias.
De nada.
Un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Adiós. Je ne sais pas qui
tu peux être. Y ahora, oyentes, vamos a intentar remontar todo esto, vamos a intentar animarnos dentro de lo posible, va a ser difícil. Os pedimos que llaméis, oyentes, al 900-100-800. Sergio Picón va a estar ya atendiendo las llamadas.
Que llamad, pero llamad ya llorados.
Sí, sí, no, 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 no,
hagáis, más lágrimas.
Tengáis algún rodaje.
No queremos, no queremos más dramas. Porque vamos a hacerle un regalo a Arturo González Campos, porque él siempre quiso ser Joaquín Prat en El Precio Justo.
Anda, míralo que.
Y vamos a hacer el Precio Justo, con alguna pequeña variación. 900, 100, 800. Queridos oyentes, aquí estamos de vuelta. Nos hemos recuperado un poquito de la tristeza con la que nos ha contagiado.
Levantar esto.
Yo creo que va a ser complicado, porque realmente Ernesto Sevilla nos ha sumido en la mayor de las tristezas, con razón. O sea que, oyentes, por favor, id a ver, aunque sea por pena, La Navidad en tus manos 2. Y ahora vamos a recibir a un hombre que también es muy gracioso, aunque él se niega a reconocerlo. Se llama Arturo González Campos. Buenos días.
Pues traigo la alegría.
¡Ole! ¡Ahora soy
un cascabel!
Arturo González Campos es un fan de un programa de televisión que se hacía hace muchos años, que se llama El Precio Justo, de Joaquín Prat, ¿verdad?
O sea, no solo soy fan, sino que tengo el disco que sacó Joaquín Prat. Con el éxito del Precio Justo, él sacó un disco de canciones en el que incluía, y por supuesto el disco se llamaba así, A Jugar, que es un temazo.
¡Hola!
Y yo tengo el LP de eso.
Maravilla.
Os lo mandaré para que lo colguéis en las redes de Transmite la Serie.
Perfecto. El Precio Justo, para los oyentes más jóvenes, es un programa en el que había un montón de productos, ¿vale? Desde televisores hasta
un cepillo de dientes,
de
una
todo.
Silla.
Y los concursantes tenían que acertar el precio de esos productos. El que más se acercase al precio, pues tenía un premio. Y la sintonía de ese mítico programa era esta. Impresionante, estamos haciendo un viaje al pasado, muy pasado, de la televisión.
Quiere decir que somos mayores.
Y hoy vamos a hacer el Precio Justo.
Perdonad, sí, ahora avanzáis. ¿Qué? Pero quiero lanzar aquí un rumor por si alguien me lo confirma. ¿Qué? Y es que esta sintonía la compuso Nacho Cano. Y esto es una de las cosas que se ha comentado muchísimo y nunca se ha confirmado.
Sergio
por
Picón,
si alguien tiene la posibilidad de confirmar
Sergio
que
Picón,
esta música la hizo Nacho Cano.
Vamos a ver si antes de que acabe el programa confirmamos. Evidentemente lo haremos. Y
puede
si
ser
no,
porque
si
hizo tantas cosas y tantas sintonías.
Es muy
claro. Tú ya sabes que yo estoy siempre dispuesto a investigar.
Damos otro dato anecdótico del Precio Justo que también hay que comprobar. Es probable que en la última etapa del Precio Justo una de las azafatas fuera Pilar Rubio.
Pilar Rubio.
Miradlo a ver.
También.
Me lo apunto, yo me lo apunto.
Bien, pues tenemos ya varios oyentes que han llamado. De la multitud de oyentes hemos seleccionado a dos, porque es un concurso donde Ana y Tony, que son los oyentes que han llamado primero, van a concursar para enfrentarse entre sí a ver si aciertan algunos de los precios. Pero atención, los precios pueden ser de ahora o de otros siglos.
Sí, sí.
O de otros siglos.
Ahí está lo difícil, por
Ana,
decirlo de alguna forma.
Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Yo encantadísimo de saludarte. Tony, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar con el precio justo. Cristina nos va a hacer la pregunta. Cosas que pueden ser de hace unos pocos años o de hace muchísimos años. Atención con la primera pregunta.
¿Cuánto valía una barra de pan de cuarto en 1975 en pesetas?
Una barra de pan en 1975 en pesetas. Quien de los dos más se aproxime al precio justo tendrá un punto. Ana.
40.
¿40 qué? ¿Pesetas?
Pesetas.
Tori, ¿qué nos dices?
41
pesetas. 41
pesetas,
pero
ahí está loco.
Estrategia.
Rateando.
Locos. Tú, Arturo, ¿qué dirías?
Es que yo no tenía edad para comprar el pan, pero casi. O sea, iba con mi madre. Y yo creo que de 20 pesetas no bajaba, no subía.
¡4 pesetas!
¡Ah, vale!
¡4 pesetas!
¡4!
¡4 pesetas! Madre en 1975, Ana, un punto. El equivalente a 2 céntimos de euro.
Claro. Vale.
Un punto, Ana. 0 puntos de momento, Tony. Segunda pregunta.
¿Cuánto valía una barra de pan de cuarto en 1727 en maravedíes?
En maravedíes. Esto es auténtico, ¿eh? No es ninguna broma lo que estamos haciendo. Tenemos el dato exacto de cuánto valía una barra de pan de cuarto en 1727 en España en maravedíes. Ana.
No tengo ni idea. ¿Dos?
Dos maravedíes, dice Ana. ¿Cuántos maravedíes nos dice Tony?
Tres.
Tres maravedíes.
Va a hacer todo el rato. Ahora luego preguntas a Tony primero. Exacto.
Pues gana Tony porque son 2,88 maravedíes.
Empate, un punto cada uno.
Claro. Un maravedí, para que los oyentes lo tengan claro, equivale más o menos a 10 céntimos de euro actual.
Vale.
Sí, por ahí.
Tony y Ana, más preguntas.
¿Cuánto valía una entrada de cine en 1955 en pesetas?
Ana, Tony, ¿cuánto valía en 1955 una entrada de cine en pesetas? ¿Tiempo?
Yo diría 12.
12 pesetas nos dice. Ana, Tony, ¿cuánto nos dices?
4.
4.
Incluso por ahí, menos, por ahí, yo
por
creo.
Pues gana por ahí. Ana, porque valía 16 pesos.
¡Hola!
Dos puntos para Ana.
Ocio,
y,
claro.
Y un punto de momento para Tony. Vamos al año 1957, dos años más.
¿Cuánto valía en 1957 un Seat 600 en pesetas?
En pesetas, el Seat 600. Tony.
74.000.
74.000 pesetas el Seat 600.
¿Cómo
Ana,
apura, Tony?
Ana.
No, 3.000.
3.000. La respuesta son 65.000, por tanto, gana Tony.
Pues empate
de nuevo, sí, sí, sí.
Está cerca.
Empate de nuevo, 65.000 pesetas, o sea, 300 euros valía un coche. 300 euros, el equivalente a 300
Arturo,
euros.
¿Tú qué hubieras dicho?
No, yo hubiera dicho cerca de las 100.000, pero está claro que no controlo la inflación. No estaba vivo en aquella época
impresionante.
Tampoco.
Impresionante, 300 euros y ya tenías un coche, ¿eh? Ay, qué tiempos. Tony, Ana, escuchad.
¿Cuánto valía a principios del siglo XVIII un litro de vino en Madrid en reales?
En reales, atención.
Díganoslo en reales.
Un litro de vino en el siglo XVIII a principios en reales. Tony.
Dos reales.
Dos reales el litro de vino en el siglo
Tiene que ser poco, porque mi abuela decía, tú no vales ni dos reales. O sea que...
Ana, ¿qué nos dices?
Cinco.
Cinco reales.
Cinco reales.
Pues ganas tú, Tony, porque son 0,59 reales.
Sí.
0,59
¿Cómo celebra ahí, Tony?
Reales. Impresionante.
Soy competitivo, perdón.
Sí, ya lo veo.
Bueno, tres puntos, Tony.
Un real, claro, un real son 34 maravedís.
Y hemos dicho antes que un maravedí son 10 céntimos, pues 10 multiplicado por 34, 340 céntimos.
Vale.
Más preguntas, Tony y Ana.
¿Cuánto valía en 1980 un Seat 127 en pesetas?
¡Buah!
¡Madre mía!
Lo voy a preguntar a mi madre porque lo teníamos.
En 1980, en aquella época, ¿eh?
El año de nacimiento de Edgar.
Un Seat 127. Adelante, Ana.
110.000.
¿Qué nos dice Tony?
213.000 pesetas.
213.000
pesetas. Me encanta, Tony, como lo dice.
Arturo González Campos, ¿qué nos dices tú?
Pues yo creo que va a estar cerca de las 300.000, sí.
Cerca de las 300.000. Ganaría Arturo si concursase, porque son 350.000 pesetas lo que valía. Pero gana Tony. Porque nos has dicho, Tony, ¿cuánto?
213.000 pesetas.
Pues 350.000 pesetas, es decir, unos 2.103 euros, es lo que valía en 1980 el Seat 127. Cuatro puntos, Tony. Dos.
Ana, tienes que remontar, que llevas dos.
Venga,
dos. Aún hay tiempo, ¿eh? Aún hay tiempo y preguntas.
Remonta, Ana, remonta. Más preguntas.
Venga, va. ¿Cuánto valía en 1750 un litro de aceite en reales? Joder, esta es complicada.
Ana. Ya no me acuerdo de lo que era el real.
Pues tiene que ser menos de uno.
Hay que prestar atención con lo del real.
Un real son 34 maravedís.
Y un maravedí son 10 céntimos.
Bueno, pues medio real.
¿Qué nos dices, Tony?
0,2 reales.
0,2 reales.
Abajo, ¿eh?
¿Qué nos dices, Arturo González Campos?
Es que Tony es tan competitivo sí, que sí. Me acogota. O sea, porque ahora yo quiero decir 0,3 reales para ver si le gano.
No, vale.
Vale, 0,3.
Apuntamos.
Pues gana Ana porque un litro de aceite valía 0,75 reales.
Han perdido los dos competitivos, Arturo y Tony.
Y remonta un poquito,
sí,
Ana.
Me he picado con Tony y me tengo que picar con Ana ahora.
El equivalente, no era barato, ¿eh? Era el equivalente a 3,5 euros. Ahora vale 7 euros. O sea, ahora vale el doble en cuanto a capacidad de compra, ¿vale? Tenemos 3 puntos para Ana y 4 de momento para Tony.
¿Qué os parece si subimos un poco la apuesta? Que sean cifras más altas.
Venga, vamos allá.
¿Cuánto valía en 1986 un piso de 100 metros cuadrados en Madrid en pesetas?
¡Guau! Wow. 1986.
Esto nos va a dar ganas de llorar, ¿eh?
Yo creo que puedo andar cerca. Yo digo 1.200.000 pesetas.
1.200.000 nos dice Edgar. Ana, ¿qué nos dices?
Yo digo 3 millones.
3 millones en 1986, un piso de 100 metros cuadrados.
86, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, 3 millones.
3 millones. ¿Y Tony, qué nos dices?
1.600.000.
1.600.000. Arturo, ¿qué nos dices?
4 millones.
4 millones.
Venga.
Arturo tiene muy, muy buen ojo, pero ha ganado Ana porque son 6,3 millones de pesetas. pero he ganado a Tony, que es lo único que me importa ahora mismo.
Pero atención, son en Madrid y 100 metros cuadrados. Sí, es
claro, claro.
100 metros sí, cuadrados, sí, es un claro. pichazo en Madrid.
Yo he hecho la conversión a que mis padres se compraron una casa en ese momento, pero era en Rubí, no era
claro,
Madrid.
No era, no era
hay Madrid. Una pequeña diferencia.
Hay una diferencia. Bien, tenemos 4 puntos Ana y 4 puntos Tony. Estamos,
y 0 Arturo.
Y 0 Arturo. Estamos empatados.
Venga, vamos con otra. ¿Cuánto valía un kilogramo de oro en 1906 en pesetas?
Uf, hostia, un kilo de oro, lo que es un kilo. Arturo, antes de que Ana y Tony
nos digan. La peseta nació con equivalencia de un gramo de oro, una peseta.
¡Qué rabia!
Ana, ¿qué nos dices?
No lo sé, 600.000 pesetas.
600.000 pesetas el kilo de oro en 1906. Tony, ¿qué nos dices?
¿1.000? 1.120 pesetas. 1.120.
Es que le tengo una rabia.
Es que rabia da.
Le tengo una rabia.
Te tenemos rabia.
Es que lo calcula, además, no, lo
no,
piensas.
No, no estás mirando en Google ni nada, ¿no?
Qué mal me cae.
La solución son 3.000 pesetas, valía. 3.000 pesetas.
O sea, un kilo de oro eran 3.000 pesetas.
3.000 pesetas. Ajá. O sea, que ganas tú, Tony.
No,
Tony. Ganas tú, Tony. 3.000
pesetas.
Por lo
bajo, pero ganas. Sí, sí.
El equivalente...
Es desesperante, ¿eh?
Es impresionante.
Son 18 euros.
3.000 pesetas. O sea, con 3.000 pesetas tenías un kilo de oro. Ahora, eso sí, tenías que vivir en 1906.
Haberlo comprado entonces y guardarlo hasta hoy en día.
Claro.
Eso es lo suyo.
Pues compremos oro ahora y dentro de 100 y pico años...
Ya, pero ya no voy a estar.
Seremos ricos, seremos ricos.
Venga, vamos con más. Pone compro oro aquí un poquito más abajo. Si queréis, me acerco.
Ponte a comprar.
Volvemos a los pisos. ¿Cuánto valía en 1984 un piso de 50 metros cuadrados en la provincia de Barcelona, en pesetas? Ana, ¿qué?
1984, un millón de pesetas en la provincia de Barcelona, un piso en el 84. ¿Qué nos dices, Tony?
927.000.
927.000. Pues gana Ana, porque el precio son 1.5 millones de pesetas, lo que valía en el 84, un piso en la provincia de Barcelona. Tenemos empate. Y una última para desempatar.
Venga.
Atención, Tony, atención.
Ana, por favor, Ana, por favor.
Yo voy con Tony, yo voy con Tony.
Desempatemos.
A ver.
Vamos. ¿Cuánto valía un libro a principios del siglo XX en pesetas? Un
Ana,
libro.
Tony,
estás que fácil, podría
Ana,
ser el de Arturo González Campos,
os
por
estáis
ejemplo.
Jugando la victoria en el precio justo.
Estáis empate a 5 cada uno.
20 pesetas.
¿20 pesetas a principios de siglo un libro? Bueno. Bueno. ¿Qué nos dice Tony?
El códice...
19.
Mira,
qué estratega,
Tony, has ganado, pero
¿qué rabia me da?
Has ganado porque valía 2 pesetas, ¿vale? Claro. Y es claro. El que más se ha acercado.
Es gran pero precio y en rabia.
Favor, como aquí no hacemos lo de sin pasarse, sino simplemente el que más se acerque, has ganado, Tony, el concurso con 6 puntos frente a 5 de Ana. Y vas a recibir los 6 besos de Arturo González. Campos.
Mira, venga. Escúchame una cosa, no, se los voy a dar a Tony, pero en maravedíes, que es venga. Mucho más pequeño, ¿vale? Le doy uno y con eso que se apañe.
Vale.
A Ana sí, a Ana todos los que haga falta, todos. Así, de abuela.
Gracias.
Ana, Tony, gracias por jugar a esta cosa rara.
Bien jugado.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Y Arturo, antes de que te vayas, tenemos ya la respuesta
ay, ¿sí?
sobre si compuso o no Nacho Canón la sintonía, esta sintonía del precio
ay,
justo.
A ver, a ver.
Según Google, no.
¿Quién compuso la
según
música?
Según Google, la sintonía la compuso Julio Mengot.
Julio Mengot.
Que fue también compositor puede. También de varias sintonías, como la de los Chiripiti Flauticos o el himno oficial de la Expo del muy 2008 bien. O el himno del PSOE.
Genial. Venga, pues ahí queda este dato.
Pues nada, Arturo
González Campos, la semana que viene hablamos de cine con más cosas y ahora vamos a sumergirnos de lleno también en algo que, mira, estábamos hablando de música y de compositores, pues vamos a hablar de compositores. Y llega ahora la sección de música llamada clásica que capitanea la gran María Valgrín. Buenos días, María.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, María?
Bueno, pues
¿qué?
Estoy un poco nerviosa.
¿Por qué nerviosa, vale, María?
Pero si ya llevas dos
¿te hemos acogido bien o qué?
Ya, a ver, sí, yo siempre me he sentido muy aceptada, pero es que tengo un problema muy gordo. He estado hasta a punto de cancelaros
¿Pero por qué? Hoy toca es que, Beethoven, el tercer movimiento de la sonata número uno, es bonito, ¿qué te pasa?
Sí, además me habéis hecho caso con el tema de las sonatas, pero es que intento tocar Beethoven y...
¿Y qué?
Me sale Rosalía.
No me digas. A ver.
Sí, os lo juro. Mira, voy a intentar.
Toca Beethoven,
¿vale?
Toca Beethoven. Venga, va.
Vale, hoy vamos a ver el tercer movimiento de la sonata número uno.
A ver.
¡Oye!
Tía, pero no, es Rosalía.
Es Rosalía. Pero que yo no lo quiero. A ver, espera, lo voy a intentar otra vez.
Otra vez, venga.
Venga, a ver, esta... A ver, venga, esto lo tengo mucho.
¿Toca en directo? ¿El piano lo tiene ahí?
Sí. A ver, me estoy apaciguando.
Bien, Beethoven, Beethoven. ¡No, tía!
No puede, no puede.
No puede.
Espera, ¿y si empiezo con algo más famoso? A ver, una última oportunidad.
Venga, venga, venga.
No me echéis del programa, por favor.
Venga, va.
A ver.
A ver.
Bien, Beethoven, de momento. Bien. Estás aguantando bien.
Para Rosalía.
Coma, punto. Bien, lo está consiguiendo.
Bien, sí.
¡No! ¡No! Sería la primera vez que se coge la baja por Rosalía, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver, María Valgrín, hay que decirle a los oyentes, y esto es cierto, que tocas en directo.
Sí, de hecho aconsejo a nuestros oyentes que vayan a nuestro a nuestras redes, a Instagram, a Facebook, a Twitter, a todos lados, que colgamos los vídeos donde se le ve a ella. Pues a la vez que toca.
Hace, no, bueno, en realidad habla. No toca, hace como cuando venía nuestra abuela a casa y le damos al Casio PT1 a la
Lo pueden comprobar en estas redes, en Transmite la Ser o en las suyas, Valgrín.
¿Te estás metiendo con mi enfermedad de Rosalía o qué
no,
pasa?
No, no, pero vamos a centrarnos ahora a ver si eres capaz de tocar ese tercer movimiento de la sonata número 1. Recordemos a los oyentes de Transmite la Ser que vamos a hablar de Beethoven, pero... pieza por pieza, o sea, movimiento por movimiento hasta completar las 32 sonatas para piano y luego ya los cuartetos y las cosas. Hoy toca, hemos hecho el primer movimiento y el segundo en pasadas semanas, y hoy toca el tercer movimiento de la sonata número 1 de Beethoven. Cuéntanos.
A ver.
Vale, a ver, voy a ver si me voy cogiendo autoestima y moral. A ver, este tercer movimiento de la primera sonata de Beethoven es un minueto. Que os preguntaréis qué es un minueto, supongo. Sí.
Como una danza de estas así que tenían ellos o algo así, ¿o qué?
En efecto, es una danza. O sea, me estás contando que en una sonata que tiene, ya hemos visto, tiene varios movimientos, de repente hay una danza. No es raro, en realidad. O sea, es común meter en las sonatas un minueto, pero quería decirlo para que quede claro este concepto de la sonata. Caben muchas cosas. Es como si fuese la temporada de una serie.
Claro.
Es como si fuese el disco de Rosalía.
Olvida, Rosalía.
Por favor.
Vale, perdón, sí, ya he vuelto.
Vale, entonces, ¿cómo empieza ese tercer movimiento? Venga, tócanoslo y luego nos cuentas cosas.
A ver, voy a tocar unos cuantos compases, ¿vale?
Vale.
¿Qué hace? Vale,
te ha costado, ¿no? Te ha costado no volver a Rosalía.
Oye,
esa cosa, perdón que te interrumpa, ese tirorón, tirorón, esa cosa como que ya se sabe lo que va a venir, eso es muy de los clásicos, ¿no? Del periodo clásico antes de ser románticos y todo eso, ¿o estoy yo diciendo cosas por decir?
¿Te refieres a este gesto de...
que ya sabes lo
este
que va, que lo intuyes, ¿no?
Sí, esto es una fórmula clásica bastante común para acotar el final de las frases musicales, que en este caso también está muy claro. Tenemos un sujeto que se repite. ¿Veis este gesto? Tira y tira. Que luego tiene una consecuencia o un predicado. Se repite el sujeto. Y el predicado. Uy, me está viniendo mejor, analizarlo así,
bien.
Uf,
la semana pasada nos comentaste, y que a la gente le gustó mucho, que en el lenguaje musical hay puntos y comas, y como en el lenguaje hablado, nos
lo
gustó mucho.
Muy bien.
Que la gente que quiera recuperarlo, que bueno, en redes está eso colgado, ¿no?
Está en redes, claro, en Transmite la Ser, también el podcast del programa, Transmite la Ser.
Puede decir en las nuevas tecnologías.
Porque Internet, me dicen que ha llegado para quedarse.
Sí, eso también.
Eso
también.
Dicen, pero yo no me lo creo mucho, ¿eh?
Eso también.
Ya veremos. Ya veremos lo que aguanta, que no sea flor de un día.
Bueno, seguro, Beethoven ha durado más que
Internet. Depende,
de
si se cruza Rosalía por el medio, sé, porque mira lo que le pasa a
cuéntanos cosas de ese tercer movimiento de la sonata número 1 para
piano.
Bueno,
pues yo quería hablar, en realidad quería hablar del minueto, porque el minueto, esta danza, como muchas de las danzas, se mide a tres, tiene tres pulsos, ¿no? Un minueto conocido es este. Entonces aquí se pueden ver los tres pulsos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. es música que es muy ergonómica. O sea, no notáis que es bueno para la postura. ¿No os notáis que la espalda está más erguida?
Sí, es verdad.
¿Lo escucháis esta música?
Se estira. Hay una elegancia incluso en la postura.
Eso es, eso es. Y es precisamente la clave por lo que empezaron a sonar minuetos en todas las obras. Oye, era una danza que conectaba mucho con la gente.
No es de Bach. Me quedé flipado porque no era de Bach. Se ve que no era de él.
Es de Petzold, que ya me dirás tú qué nombre es Petzold. Claro, ¿no? Es como...
pues mola.
¿Pero por qué lo atribuimos Petzold siempre a Bach, este minueto?
Pues porque se encontró en un cuaderno de piezas dedicadas a Ana Magdalena, que fue la esposa de Johann Sebastian Bach, y se ve, yo no conozco esto en detalle, pero creo que se debe a haberse encontrado esto junto a todos estos, o haber sido publicado junto a otras obras de Bach.
Y como es tan bueno, es verdad, es que además podría haber sido de él, porque es una
cuela muy... como si es suyo.
Pero bueno, ahora que me encuentro mejor, quería pillar carrerilla con el tema de los minuetos.
Sí, por favor.
Porque,
a
ver, Beethoven en realidad, pues él quiso hacer su vida en la música, entonces se fue a Viena, que era la gran ciudad en aquel entonces, y le acogió Papa Haydn, Joseph Haydn.
Hostia.
Un músico increíble.
Hombre,
sí,
claro.
Sí, sí.
El padre de muchos, claro.
El padre de muchísimos músicos. Y este compositor, Joseph Haydn, también hacía muchos minuetos. Y Beethoven se ve en este de aquí, de la primera sonata, que además le está dedicada al propio Haydn, que le lleva un poquito la contraria. ¿Por qué? Pues mira, vamos a escuchar brevemente un minueto de Haydn. Empieza así.
A ver.
Así empieza el minueto de Haydn, que es muy alegre y muy feliz. ¿Cómo empieza Beethoven?
Hay una profundidad, sí, hay otra cosa.
Hombre, le empieza mucho más serio, ¿no? Aunque al final le hace caso y acaba en modo mayor. ¿Pero qué sí que le copió a su maestro? Pues que en los minuetos suele haber dos partes y la segunda parte es contrastante. La segunda parte de Haydn, si él empezaba feliz... La segunda parte hace.
Se ha venido abajo.
Aquí, cuando el maestro se viene abajo, es Beethoven el que se viene arriba.
Se lo hace al revés.
Sí.
Qué bonito esto, qué bonito.
Suena.
María Valgrín comentó una cosa en sus redes sociales que aconsejo que la sigáis, ahora nos dices cuál. Y hablabas de cuando Beethoven salió de Bonn para irse a Viena, que era como salir del pueblo, digamos, para irse a Madrid. Es como salir de Segovia, decías tú, para irse a Madrid, ¿no? Bonn tenía pocos habitantes y Viena era Viena, ¿no?
En efecto, y fue su intención el hacerse notar. De todas formas, en este movimiento no se nota tanto como en el próximo. Y como además me estáis haciendo caso y me estáis dejando un movimiento por sección, pues estoy segura de que podremos verlo en detalle. Sí, la verdad es que sí.
¿Y cómo
pero además es que me habéis curado la dolencia de Rosalía. Entonces
bueno,
es
no cantemos Victoria, que aún puede salirte de Rosalía. Oye, ¿cómo estaba Beethoven de ánimo? ¿Su vida cómo era cuando compuso ese tercer movimiento? ¿Qué sabemos de eso?
Pues fue en la primera sonata que él publicó, así que ya vemos a un joven Beethoven que después de 3 años ya en Viena, quiere reafirmarse como compositor, porque recordemos que Beethoven en realidad era famoso por sus improvisaciones al piano. Entonces, el hecho de componer y aunar esta primera sonata, de la que estamos viendo ahora, el tercer movimiento, era para él un statement de... una declláración de intenciones de no solo improviso como
también
un genio,
también compongo.
Eso es.
O sea, hubo una época, María, en la que se veía a Beethoven simplemente como... tú eres pianista. Pero simplemente
simple pianista.
Como un pianista. Se le veía como un gran pianista, pero no como compositor.
Es.
Claro, hasta que él dijo, que también se me ocurren cosas a mí, ¿eh?
Eso es.
Por cierto, ¿qué opinas de Rosalía en tanto que compositora? Una persona
no,
como tú.
¡No! ¡No me lo menciones, por favor!
A ver.
¡No! Oye, ¿no te parece que esto te recuerda muchísimo al concierto de Johann Sebastian Bach que hace...
Es verdad.
Mira, y ahora de repente he cambiado a Rosalía y no lo habéis ni visto, ¿eh?
Yo a la gente que que no haya escuchado música clásica y que esté flipado por este inicio de esa canción de Rosalía, enhorabuena, que pueden oír un montón de cosas, pueden oír el Mesías y fliparán también. Que a lo mejor es una buena cosa para que mucha gente...
Les das la bienvenida, ¿no, Juan
Claro,
Carlos?
Hombre, eso es fantástico, ¿no?
No hay manera de huir tampoco. Ya. O sea, me encanta el disco, ¿vale? Me encanta el disco, me gusta que use el alemán con un coro y con los músicos de la London Symphony Orchestra. Pero, a cambio, me han generado un trauma, porque yo me levanto y sintonizo cualquier cosa y está ella ahí, en la prensa, en la tele, en YouTube.
Oye, la semana próxima hablarás del cuarto y último movimiento de esta sonata número 1.
Que será el movimiento sexy, te imaginas.
El movimiento sexy. El breaking dance.
Bueno, pues, me voy a ir preparando el gag para ir preparada.
Mira, te dejamos acabar con Rosalía, si quieres, ¿vale? Porque yo creo que si la tocas, se te irá quitando la adicción, ¿vale?
¿Tú crees? Sí, es como hablar mucho de algo y entonces te alivia, ¿o qué?
Toca a Rosalía, vale. Y sobre la música de Rosalía nos despedimos, ¿vale? Adelante.
Vale, muy bien.
María Valgrín, tocando esos acordes de Rosalía aquí en directo. Gracias, María Valgrín. Podrán verte en redes sociales tocando y hablando a la vez. Gracias, María.
Adiós.
Adiós, María. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues nos tenemos que marchar, Sergio Picón.
Vámonos. Qué Cristina completo hoy. Bueno, vamos. Empezamos con tristezas, pero luego hemos ido remontando.
Qué triste ha sido
final.
El principio. Qué triste ha sido con Ernesto Sevilla.
Qué maravilla. De verdad, me ha encantado.
Amigos, quita ver la película de Ernesto Sevilla. La Navidad en tus manos, todos, porque aunque sea por pena, lo decimos, sí, hay que ir a verla. Amigos, volveremos el domingo que viene, a las 12 y 5 minutos después de.
Del Gran del Pino.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.